De Cruz Caballero, que se volvió a comunicar, y Mayra de San Pedro, que nos pide música de Sergio Dalma. Para todos ellos, muchas gracias. Está en comunicación con nosotros el rector de la Universidad Nacional de Misiones, Gortari. Lo saludo, Gortari, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, yo te voy a pedir música de Sergio Denny, aunque parezca muy anticuado,
¿eh? Pero cómo no, lo han pedido varias veces en la radio, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Cuál le gusta de Sergio Denny, Gortari?
Vemos.
Después vemos, ¿no? ¿Cómo están en la cuestión presupuestaria, Javier? Aquellos 500 millones que el gobierno prometió ampliarles de presupuesto, ¿llegaron, no llegaron, no van a llegar? ¿Qué saben?
Llegó una parte, que es lo que estuvimos comentando por algunos medios, que eran 340 millones.
Para dividirse entre todas, digamos.
Para dividirse entre todas, bueno, con la, también lo manifestamos en su momento, con esta cosa de que a la UBA le fue una parte sustantiva, casi el 50%, en razón de que el incremento de tarifas en el área metropolitana fue superior al resto del país, bueno, y contrariando la opinión de la totalidad de los rectores, que decían, bueno, lo cierto es que nosotros ya esas tarifas las venimos, ese incremento en tarifas lo venimos pagando en cada uno de los territorios.
Claro.
Entonces no es justo que, pero bueno, digamos, esa es una resolución ministerial, no es de debate, y la resolución ministerial fue esa, repartir. Todavía faltan algo más de 100 millones de pesos que se irán distribuyendo de acá a fin de año. A nosotros en total nos ha llegado alrededor de 4 millones, una cosa así.
¿Y eso sirvió para cubrir las necesidades que tienen o no?
A ver, yo siempre hago esta cuenta. Nosotros tenemos gasto de funcionamiento en general. Gasto de funcionamiento para nosotros son servicios básicos, luz, agua, vigilancia, limpieza, etcétera, teléfono, bienes para los comedores y después, bueno, combustible, viático, etcétera. Todos los gastos en general subieron un poco más, no sé, alrededor de 50% en promedio seguro, digamos, ¿no? Nuestros gastos de funcionamiento son, para el año 2016 estaban previstos con una inflación del 20-25%, estaban previstos en 60 millones de pesos. Lo que nos están dando es menos del 10% de aumento. Entonces, si las cosas subieron 50 y nos dan un refuerzo de menos del 10, obviamente que nos obliga a reducir el gasto real. O sea, gastaremos los mismos 60 más los 4 de refuerzo, pero está claro que podemos comprar bastante menos de lo que comprábamos antes, digamos, ¿no? Ese es el, digamos, la, no sé, esa, como podemos llamarle, como la restricción que hemos tenido este año y que vamos a tener de acá a fin de año. Eso es así.
¿Y esto les está afectando en qué, por ejemplo? ¿Qué corre peligro? ¿Los comedores corren peligro?
No. O sea, en lo que garantizamos fue lo básico, es decir, que las facultades puedan funcionar, que los comedores puedan funcionar, y fuimos achicando, que son cuestiones de mantenimiento, en cuestiones de viajes, en cuestiones de, digamos, todo lo que no es esencial a la función básica de la universidad, que es dar clases, tomar exámenes, hacer las investigaciones, etcétera. Bueno, tuvimos que movernos con mucha mayor austeridad, pongámosle, digamos que esa es la, sin arriesgar o sin poner en riesgo las cuestiones básicas, ¿no?
Está bien. Las carreras, o mejor dicho, esos cursos de extensión que al principio de año lo conversamos varias veces, Gortari, sí, y que de alguna forma había alguna duda, ¿están garantizadas para el ciclo lectivo 2017 o no? ¿O siguen las dudas?
Están garantizadas. En el presupuesto que se está presentando y que se está tratando en el Congreso, están incorporadas. Digo, y me parece un dato que es destacar, están incorporadas al presupuesto original, al presupuesto de ley, digamos, ¿no?
Claro.
Hoy nosotros trabajamos con esas extensiones, con un convenio programa por fuera del presupuesto. Entonces hay que hacer la rendición respectiva, después viene la plata, digamos, todo un ritual administrativo que ahora nos están incluyendo esa propuesta por ley, lo que quiere decir que la universidad ya arranca en 2017 con el crédito para invertir en esas extensiones áulicas y se le van a ir enviando en la del conforme va girando el año y se va distribuyendo el presupuesto. Desde ese lugar es mejor. Uh-huh. Para ponerle un...
Es algo positivo, claro.
Para ponerle una valoración, es mejor que esté en el presupuesto que esté por fuera del presupuesto.
Está bien.
Nosotros tendemos que también encuadrarnos y ajustar al máximo los números para que efectivamente nos dé, pero está incluido en el presupuesto 2017. ¿Sí?
El presupuesto y el dinero con el que funcionan las universidades y su personal, y ahí me refiero también a los docentes, investigadores, ¿depende pura y exclusivamente del Ministerio de Educación o también del Ministerio de Ciencia y Tecnología?
No, todo depende de lo que paga la universidad, depende del Ministerio de Educación. Y tenemos adentro de la universidad gente que está afectada también al Ministerio de Ciencia y Tecnología porque son investigadores del CONICET. Entonces, puede ocurrir que en algunos casos tengan parte de su sueldo que financia la universidad y otra parte que se lo financia el CONICET.
Claro, le preguntaba eso porque se redujo el presupuesto para Ciencia y Tecnología previsto para el 2017 y por ahí iba a ser una preocupación más para las universidades.
Sí, lo sé que se está discutiendo, escuché algunas declaraciones del ministro Barañao, que había algunas cosas que no se incorporaron, algunos créditos, bueno, no conozco exactamente lo de Ciencia y Tecnología, uh-huh. Sé que está esta preocupación en los investigadores sobre la cuestión presupuestaria, uh-huh. Y obviamente que nos llega también a nosotros, digo, porque nosotros tenemos, por ejemplo, un proyecto de la construcción de un edificio para nuestros institutos CONICET en el campus, que depende de eso. Tenemos, el CONICET también financia equipamiento para los laboratorios, financia, insisto, también becarios nuevos que después se incorporan como investigadores. O sea, nosotros tenemos una vinculación muy estrecha con Ciencia y Tecnología y obviamente que si hay una reducción ahí nos va a impactar en algún momento nos impacta, digamos,
¿no? Está bien. Quiero preguntarle también otra situación. He leído ayer en los medios, principalmente de Buenos Aires, que cerca de 20 rectores de universidades nacionales visitaron a Milagro Sala, la dirigente social que está detenida, algunos creen, de manera irregular en la provincia de Jujuy. ¿Fue parte usted de esa veintena de rectores?
Sí, y digo, bueno, eso fue una decisión personal, que bueno, nosotros tampoco ignoramos que el hecho de que vayan 20 rectores de universidades nacionales...
Iba a trascender, digamos.
Sí, sí, pero digo, con este único criterio, sin opinar sobre la situación de corrupción de la cual está acusada Milagro Sala y otras mujeres que también estaban presas, que estaban ahí, uh-huh. Pareciera que no es muy ajustado, yo no soy especialista en el tema, pero no es muy ajustado a derecho que alguien que está en proceso, digo, salvo que haya algún riesgo de que escape, no sé bien cuáles son las causales para que estén con prisión preventiva, digamos.
Claro.
Entonces, bueno, la gente que se entendía del tema opina que no es correcto en términos judiciales que esté detenida, más cuando no estamos hablando de un narcotraficante, estamos hablando de una luchadora social, una dirigente social. Fuimos a visitar las obras en la capital jujeña, que son impresionantes en términos de la posibilidad de acceso a vivienda como básico, 5.000 viviendas. Pero digo, después toda la parte recreativa, de salud, de escuela, digo, la verdad que es una obra extraordinaria, que digo, no descarto que en esa obra extraordinaria, que si uno le pone números son muchos millones de pesos, puede haber habido alguna malversación y hay que investigarla y condenarla, no tengo ninguna duda en eso, pero me parece que estamos hablando más de una persecución política que de un delincuente común. Entonces, desde ese lugar nos parece que la democracia en la Argentina se ve algo empañada por esta situación que se podría resolver de otra manera, digamos.
¿Y por qué fueron invitados por alguien? ¿Lo decidieron ustedes?
Sí, lo decidimos previamente, fuimos en horario de visita, o sea, en horario que los presos...
Claro, no pidieron una visita especial ni nada por el estilo.
No, fuimos, hicimos el circuito correspondiente, la requisa como todo el mundo, y entramos a saludarla en eso, para darles nuestra solidaridad como luchadora social, como alguien que ha trabajado fuertemente por el acceso a derechos elementales de un montón de población. Ahora estamos hablando ya con números de estos 40% de pobres que tiene el norte argentino, y nos parece que que esa lucha es válida, insisto, condenando cualquier cualquier malversación o cuestión rara que haya con la plata, ¿no?
Está bien. Es verdad, y le pregunto porque lo he leído, creo que incluso en el diario Página 12, ¿es verdad que algunas de esas dirigentes sociales, usted lo escuchó, no está solamente Milagros a la Presa, sino hay otras, usted lo dijo, ¿es verdad que algunas de ellas dijeron que hubo gente cercana al gobierno de turno que les ofreció concederles prisión domiciliaria, pero que para eso tenían que embarrar a exfuncionarios kirchneristas?
Eso se dijo, pero digo, bueno, yo la verdad que no...
No lo escuchó usted personalmente, digamos.
Se comentó, pero, a ver, me parece que no... A ver, hasta que sea prenda de pago la libertad, ¿no? La libertad es un derecho elemental, básico, humano, o sea, no puede ser estar sujeto a extorsión de ningún tipo. Había así una señora que tenía 9 hijos, que justo en ese momento la estaban visitando, entonces la verdad que son situaciones casi inhumanas, por ponerle un nombre que no, otra vez, creo que no se corresponden con el concepto y la idea de democracia que uno quiere para la República Argentina.
Está bien. Recién mencionó el porcentaje de pobreza que se estima para esta zona, la zona donde vivimos nosotros, y nosotros últimamente estamos consultando a varios representantes, ya le preguntamos al obispo, le preguntamos a varias personalidades qué piensan al respecto de estos números y de lo que está sucediendo. Quiero aprovecharlo usted, responsable de la universidad aquí, en nuestra provincia. Este porcentaje de pobreza sabemos que no es nuevo, sabemos que había deficiencias en las estadísticas durante el gobierno anterior, especialmente en los últimos años, pero lo que quiero preguntarle, Gortari, y quizás usted también lo perciba entre sus alumnos, los alumnos de la universidad, ¿ha notado que este año, principalmente por medidas que ha tomado el gobierno con el objetivo, dicen ellos, de reordenar la economía, ¿ha notado un incremento de la pobreza o no?
Sí, claro. O sea, esa misma austeridad que yo le decía, por que le doy un nombre elegante, le pasa a todo el mundo. Es decir, los salarios o cualquier ingreso que se trate no tiene el mismo poder adquisitivo en diciembre de 2015 que en octubre de 2016, o sea, ha tenido un deterioro importante, pero otra vez, no porque la gente sea más vaga o trabaje menos, sino porque los precios, en virtud de las medidas de política económica que se tomaron, la devaluación, la liberación de la retención, etcétera, generaron un incremento muy fuerte en los alimentos, bueno, después en la quita del subsidio en las tarifas, lo mismo para las cuestiones elementales, gas, energía eléctrica, agua. Entonces, obviamente, si aumenta el gas, la electricidad y el agua, y si aumenta en los alimentos, y si yo estoy ganando, no sé, el número que sea, 10.000 pesos, obviamente que mis 10.000 pesos compran mucho menos hoy que hace un año atrás. Eso es casi... Ni siquiera está en discusión, digo, es matemática pura eso. Y eso obviamente que genera el deterioro en la capacidad de compra, en el nivel de ingreso y en la calidad de vida de la población. En el caso del norte argentino, que estamos hablando de una situación particularmente con niveles de pobreza estructural, histórica, problemas de acceso a trabajo, a salarios dignos, trabajo digno, etcétera, eso tiene un impacto mucho mayor.
Bueno, hasta ahí el diagnóstico de lo que se ve. ¿Usted ve también como una persona de importancia en la sociedad, porque es rector de la Universidad de Misiones, ve, identifica alguna medida, alguna política que vaya en el sentido de que el problema este de la pobreza de a poco al menos vaya desapareciendo, o no ve algo que vaya en ese sentido?
A ver, vamos a hablar, uno ve, por ejemplo, el presupuesto, es un presupuesto, yo pensé que iba a ser mucho más duro en términos de reducción de gasto público, es un presupuesto, si se quiere, razonable, que mantiene un importante déficit de un poquito más bajo que el año pasado, pero tiene un déficit que el presupuesto pasado, pero tiene un déficit presupuestario que se va a financiar con deuda externa. Uh-huh. Esa deuda externa viene a financiar, o parte de ese presupuesto es obra pública y está previsto inversiones importantes, también en discurso, yo después no he visto ningún proyecto en particular, no desconfío, pero digo, todavía es discurso. El plan Belgrano supone una prioridad para el norte argentino, para mejorar competitividad, infraestructura, servicios, etcétera. Digamos, si eso ocurre y efectivamente hay inversiones importantes en obra pública, en caminos, puentes, en distribución eléctrica, el gasoducto, trenes, puerto, barcaza, eso se supone que trae aparejado un incremento en el empleo, y el incremento en el empleo es la única forma de pelearle a la pobreza. Digo, no hay otra. Después, con la asignación universal por hijo, lo que hacemos es mantenemos a la gente comiendo al mínimo, pero no resolvemos el flagelo de la pobreza. El flagelo de la pobreza es con trabajo y con industrialización. Lo que se ve, y eso sí se ve, es que todas las medidas de este primer año fueron en favor de una reprimerización de la economía, es decir, fueron al agro, a las exportaciones con escaso valor agregado, a la minería y al agro. Ahora, eso no genera más trabajo, es así. Puede generar un poco más de inversiones, más siembra, qué sé yo, pero convengamos que el empleo está en las pymes, en la industrialización, en el comercio pequeño. Ese es el empleo que resuelve la problemática de la falta de trabajo en la Argentina, y eso está hoy muy golpeado. Entonces, a ver, no quiero decir que está todo mal, porque no está todo mal, pero digo, me parece que si efectivamente el presupuesto se cumple y efectivamente se producen proyectos de obra pública y de, me parece que puede haber una recuperación de la economía, y esto también que es un poco la bandera de la bandera del gobierno, que es, si bajamos la inflación, bajamos el principal flagelo provocador de pobreza en la población, que es el incremento de precios. Por ahora la inflación se está bajando por la depresión del consumo.
Porque nadie compra nada, básicamente.
Exacto. Entonces, por eso baja la inflación. Y entonces, otra vez, si no hay alguna inversión, que no la van a hacer los privados, porque los privados no invierten en una economía deprimida, nadie invierte para no vender. O sea, se invierte en aquellas cosas que se venden. Uh-huh. Entonces, ¿a quién le vendemos? Al comercio exterior tampoco podemos ajustar mucho, porque seguimos siendo caros en términos de dólares. Entonces, tenemos una problemática difícil. Me parece que la única salida es, en términos económicos globales, inversión pública con, otra vez, con un horizonte de deuda externa que después puede ser complicado. Entonces también hay que ponderar muy bien esto de hasta cuándo nos endeudamos y en qué condiciones.
Está bien. Creo que usted sabrá si los docentes universitarios convocaron un nuevo paro. Creo que se reunieron con el ministro Bullrich la semana pasada y no hubo acuerdo en lo que es reapertura de paritarias. Hablaron de una medida de fuerza nuevamente. ¿Cuándo sería?
Mañana. O sea, se reunieron el jueves pasado, porque estaba previsto en la paritaria anterior de mayo, en el acta paritaria estaba previsto una reunión el 29 de septiembre para evaluar la marcha de la inflación y en relación a lo que se había acordado. Los gremios plantean que ha habido una pérdida de poder adquisitivo, mirando los índices inflacionarios reales con respecto a lo que se había acordado de actualización salarial, y entonces están planteando una medida de fuerza pidiendo la apertura de las paritarias este año. Porque también lo que ellos dicen es que en este presupuesto, buen presupuesto universitario, que lo plantearon los gremios en nuestro plenario de rectores, es un buen presupuesto, pero que parte de una rebaja en el poder adquisitivo de los salarios, tanto de docente como de no docente. Entonces, efectivamente hay un aumento de un 40% más o menos, que es lo de la inflación. Pero, dice, estamos arrancando con un nivel de salario que es 10% por debajo de lo que se tenía hace un año atrás. Ese es el planteo de los gremios y por eso van al paro.
Gracias por su tiempo, Gortari.
Gracias a usted.
Javier Gortari es el rector de la Universidad Nacional de Misiones, hablando con nosotros al respecto de, bueno, el